Asturias al día con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día hablando con Pablo and Destruction, hablando con el músico asturiano que acaba de presentar, bueno, acaba hace ya una temporadina, su último disco, séptimo disco si no me equivoco de su carrera, un disco que se titula Te quiere todo el mundo y que sobre el que va a girar esta conversación. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos días. Buenos días. Muchas gracias.
A vos.
Curiosa portada.
Le dimos mucha vuelta también como a todo el disco. La hizo Pablo Gallo, pero bueno, fue a través de que me apareciera un poco por la providencia esta algorítmica un cuadro de un artista húngaro, creo que era al revés, o sea, la imagen más típica de los lobos devorando al cordero de Dios y tal. Y dije, bueno, vamos a dar la vuelta. Y vamos a poner a los corderos devorando al lobo, porque como que está todo un poco patas arriba, invertidos muchas cosas. Y dije, vamos por ahí.
Claro,
y lo dimos dando vueltas hasta que salió.
Lo divino es esta llama.
Ahí está, la llamita. La llamita.
Qué bien. Me llamó la atención, porque creo que rompe un poco con prácticamente con todas las portadas anteriores, ¿no? Pero en el fondo es muy Pablo and Destruction también.
Sí, tiene que ver, y también la contra, sí, con la novela, con La bestia colmena, que ya tiene unos añinos, y la portada me la hizo también Pablo Gallo. Nunca me había hecho una portada de un disco, pero sí de la novela. Y entonces salimos en picos, en la contraportada, vale, ya con los lobos, y bueno, pues tiene pues estas claves un poco de misticismo ibérico, astur, que yo suelo trabajar.
Muy buena definición. La bestia colmena funcionó bien.
Sí, sobre todo en el sentido mágico, que es de lo que se trata, porque la terminé en 2017, se publicó en 2018, y sí que... Ya en la propia contraportada habían puesto los de la editorial una novela, profecía, tal y cual. Pues hay un poco profética. Estaba un poco cantado también, pero oye, hay que ponerse alguna medalla.
Estabas jugando, jugabas ahí, no a lo fácil, ¿no? Porque creo que a ti lo fácil no te gusta.
Bueno, para cada cual. A mí me resulta mucho más difícil callarme ciertas cosas o ir. Yo siempre digo que cuando, siempre lo digo, y es verdad que cuando peor me fue cuando más éxito tuve. Y es verdad, porque tienes éxito en unas cosas, pero luego en otras como que no te adaptas y siempre soy así un poco torcido. Entonces, bueno, buscamos por ahí el recoveco para poder transmitir lo que uno quiere transmitir de la forma más libre y con más sorna, que suele ir de la mano.
Vale. Bueno, La bestia colmena. Luego, 2020, Futuros valores. Poco después de salir, llegó la pandemia. Esto sí. Lo contabas en alguna de las entrevistas y voy a tirar de ello porque, bueno, me resultó también realmente interesante, ¿no? Luego llega Ultramonte en el 22. Ahora, Te quiere todo el mundo. Creo que cuando ibas a presentar, a tener las entrevistas de presentación del disco, fue el apagón.
Fue el apagón. Sí, sí, sí.
Igual algo profeta eres.
O gafe.
Bueno.
Sí, pero bueno, estuvo bien. Le da ahí un poco de épica. Sí. Y además yo me rayo también mucho escogiendo las fechas. Y, joder, últimamente parece que no lo hago mal, porque dan con acontecimientos relevantes.
Vale. Bueno, son 12 canciones, 32 minutos de duración. Claro, pasa, seguro que te pasa a ti cuando escuchas algún disco también, aparecen las canciones que más te llegan, ¿no?, del disco. La que hoy por hoy a mí más me gusta, sin perjuicio de las demás, claro, es La higuera de las vanidades. Me parece un temazo, como se suele decir, ¿no?
Es guapa. Tengo que hacer el vídeo, que está la compuse hace 2 años, de la que iba para México. Me acuerdo que además era en el coche de la que estaba saliendo de Langreo, que tenía las oposiciones el profesor. Y luego volaba ese mismo día para México, que tocaba ahí. Y de la que iba por la carretera, pim pum pam, se me ocurrió la melodía. la acabé de grabar, la maqueta, que en la grabación final hay restos de la maqueta, que a mí eso siempre me gusta, algún synth, alguna cocina, siempre rescato, en Ciudad de México. Y entonces aproveché para grabar el vídeo por ahí, pero todavía no lo edité, porque eso voy haciéndolo yo todo y también voy viendo a ver cuándo es el momento. En breve lo haré.
Vale. Bueno, a mí el título ya me gusta mucho, ¿no? El de La higuera de las vanidades. Leí bien, sí, La higuera de las vanidades. Escuchamos un fragmento.
Estoy en la ciudad más grande del planeta y solo pienso en ti. Millones y millones de personas que no me importan nada. Habrá agarrado la higuera y tú llorado bastante. Yo solo pienso en ti. Quiero que a mi regreso todo esté preparado. El otro día en la ermita te dije que yo solo creo en la aristocracia. Pero es que me pusiste de los nervios. Yo también creo en el sacramento del amor matrimonial. Y creo que tus rechazos vanidosos son la prueba de si soy paisano. Más grande del planeta y solo pienso en ti. Ojalá que tu don lo capte como capta el dolor. Estás tocada por una fuerza divina y poderosa.
Decías, o hablábamos ahora, Pablo, es la primera canción que compusiste del disco, ¿no?
Sí, y casi la última en acabar, porque le dimos muchísimas vueltas. Eso, la compuse en México, con el ordenador portátil y nada, sin tarjeta ni nada. Le hice como una estructura muy sencilla, pero tenía mucha magia. Y yo siempre le doy mucha importancia. El momento en el que compones, queda ahí una impronta que es muy particular. Y sobre eso, pues trabajo. Y nos quedaba demasiado popera, solamente con los synths y tal. Luego metimos los fiddles, que los metió Mickey Finney en Liverpool, que Mickey Kenney, siempre lo confundo con el fiddle. Las trompetas, y se nos iba algo muy folky, entonces bueno, hubo que trabajarlo ahí bastante tiempo hasta que ya Aarón, el chaval de Valencia que nos acabó la mezcla, yo creo que dio ya con el punto.
Claro, porque en Te quiere todo el mundo hay unas cuantas cosas interesantes. No sé si es el disco, si así lo ves, más Pablo en Destruction. Yo creo que en parte es así por todo el proceso que llevó la grabación, ¿no? En tu propio estudio, previo a una buena obra, creo, que tuviste que hacer, ¿no?
Sí, el disco empezó sacando piedras de la cuadra. En realidad, y siempre en todo disco en cierta manera implica sacar piedras, pero no tan materiales y tan físicas, y fue sacarlo, poner la solera, poner la luz tal y cual, adaptar un poco y empezar a grabar. Y sí que se nota, bueno, tener tiempo de utilizar el estudio con calma. Tiene un punto, a veces me dicen, la grabación es algo lofi. Hombre, lofi no es, es casera, pero con, bueno, yo creo que con calidad en la grabación, en el sonido y tal, pero con este punto estar en tu casa. Entonces echas, grabes a las 2 de la mañana una guitarra porque te entra la inspiración, echas tiempo. Entonces sí que igual es el más Pablo García más que Pablo Destrucción.
Buen giro. Claro, leía por ahí que hacer este disco en un estudio te hubiese arruinado.
Sí. Este tampoco me salió barato, pero al hacerlo en casa y con calma, claro. El mayor problema de los estudios, que también puede ser una virtud en función del método de trabajo, es la limitación de tiempo. Pero yo ya lo sé, que le doy mil vueltas a todo. Entonces,
¿es perfeccionista?
Sí. Bueno, hasta la infinitamente perfeccionista. Por eso llevo 7 discos y los que me quedan. Que yo lo guapo también. O sea, yo estoy encantado. Esto del mito de Sísifo, para mí es un placer. Cada vez que llego arriba de la montaña se me cae la roca y tengo que volver a subirla. Yo estoy enamorado de ese proceso. Bien. Que es para mí un poco el hackeo de sí. esa condena que tenemos, en mayor o menor medida todos, y los que, artistas o cualquiera que trabaje por proyectos, pues más todavía. Pero, pues eso, ahí puedo dar todas las vueltas que quiera. Además, yo me demuestro a mí mismo que son para algo las vueltas. O sea, no es que esté... Llega un momento en el que ya dices, pum, está armado. Pasamos a lo siguiente. Y a mí eso me da una satisfacción enorme.
Qué bien. Bueno, te quiere todo el mundo, que creo que es una frase del cantante de Parque Sur, de Ferrara, me confundo. Sí, sí. Que hace tiempo le hablamos con él, de su concierto en Gijón, con la banda, hace unos meses, ¿no? En el Prestosu, creo, ¿no? Te quiere todo el mundo, Pablo, te quiere todo el mundo y tal.
Pablo, un Destruction, te quiere todo el mundo. Empezó a cantarlo, porque hacía tiempo.
Gustó.
Sí, sí. Hacía tiempo que no nos veíamos, la última vez que nos habíamos visto había sido en Madrid y tal. Y bueno, como yo soy así un poco de natural polémico, pues hay veces que se dice, cago la mal, Pablo, vaya jardines en los que te metes. Y bueno, tú déjame ahí que ya los podo yo luego para que florezca.
Porque también te gusta la desbrozadora.
Claro, 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 a veces hay que desbrozar, así es la vida.
Que, bueno, hay cierto paralelismo con Parque Sur en, por ejemplo, ¿no? En la forma de decir las cosas, Pablo.
Bueno, debo decir que, claro, a mí Javi Ferrara me montó igual 10 conciertos en Madrid como promotor, todos los primeros con lo de San Isidro y tal. Y bueno, yo creo que sí, que hay como una transmisión. Luego Parque Sur empezó, que van por el segundo disco ahora, si no me equivoco, y hace unos años, y yo creo que sí que se recoge algo bueno de grupos muy underground de los que los dos mamamos en Madrid, la época que yo viví por ahí, grupos de Torrijos tipo La Débil, Radiador, Pal, a mí me influyeron bastante, metiéndole también un poquitín de humor. Entonces, bueno, sí que hay paralelismo. Sí.
Claro. Hacía tiempo que no escuchaba a alguien como tú hablar de la cultura de la cancelación. Que sufriste, según cuentas.
Bueno.
O que padeces, ¿no?
No, o sea, que está ahí. A mí no me gusta quejarme, bien lo sabe Dios, pero está ahí, lleva tiempo. Hubo épocas más fuertes, ¿eh? Yo digo que la mayor cultura de la cancelación pasó en el País Vasco. Eso sí que era cultura de la cancelación, de mil pares. Pero luego se suaviza y bueno, como que nos acostumbramos a que sea legítimo mandar callar a la gente y frenar libertades de expresión, que hasta hace muy poco tiempo, especialmente en esta región, ni nos lo planteábamos. Pero bueno, son ciclos. Yo creo que ya se está acabando este ciclo. Como que la gente, yo lo noto en generaciones más jóvenes, que entre, por un lado, cuando curro de profe, y por otro lado, con la música, que también, pues igual me expongo más a gente muy muy joven, de 20, o que está saliendo de la adolescencia casi, y tienen unas ganas de romper con todo eso, que son normales y que son naturales, y que lo raro era lo contrario, que gente muy joven tuviera ganas de controlar, que normalmente es al revés. Pero bueno, ya pasará.
Vale. Bueno, de hecho hay una canción. Bueno, hay muchos mensajes en este disco, sí. Prácticamente en todas las canciones, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, todas tienen ahí una botellita
que dejas caer como tal, ¿no? Pero bueno, Artistas contra la Cultura, y bueno, es una opinión clara, ¿no?
Sí, sí. Que no se me suele pillar el título. No es que denuncie a otros artistas que están en contra de la cultura, es que trato de llamar a que los artistas nos rebelemos incluso contra la idea de cultura, por todo lo que tiene de propaganda, de control y de, bueno, pues eso, genuflexión a las autoridades gestoras de esa cultura. Y yo creo que sí, que en lo que es la cultura de la cancelación, de hecho, hay mucho de... nepotismo y de redes clientelares tratando de evitar que otros les coman el pastel. Entonces esa es una muy buena manera, cancelar, difamar con cuestiones ideológicas o lo que sea, para que se quede un pequeño grupito de élite replicando las ideologías del poder. Esto es más viejo que la tos. Ya en el siglo XII los trovadores y tal se picaban los trovadores libres con trovadores de corte, que es lo mismo. Entonces, bueno, pues recordar que no hay nada nuevo bajo el sol, pues es también una de mis funciones.
Pues vamos a escuchar Artistas contra la Cultura.
¿Cuántas perlas necesitas? ¿Cuánto te hicieron en ti? Cuando supiste sin duda que había sido traición, que enseñando el culo nunca se hará la revolución. Era un cuento y no era por amor. Al pueblo, al arte, a tu condición. Quien con dinero tú cantas mejor y repites las monsergas. Reto pagador. Pero la realidad se impone.
Bueno, hay un tono, Pablo, decías ahora, ¿no? Los trovadores a favor, los trovadores de corte y demás. ¿Hay un tono juglaresco en este disco?
Sí. O sea, siempre me gustó y conforme fui desarrollando también, aprendiendo a tocar y esas cosas, que yo creo que aprendí a tocar en el tercer disco. Bueno, pues fui haciendo más arpegios, me gusta más, cada vez escucho más música juglaresca, tanto así angloamericana como de aquí, Joaquín Díaz o trovadores clásicos franceses, mucho. Y bueno, tiene un poco de eso, tiene un poco también de este rollo de cantautor mod sesentero, que también me gusta, con algo de orquesta, con este rollo Crispian St. Peters y todo este rolluco. Y bueno, tratamos de que tuviera como esas tres patas, la tradición más tradicional, la modernidad folky sesentera y ya en la mezcla y tal, un sonido más contemporáneo con algún sinte, con cómo se colocan los planos y demás, para que quedara clásico. Como decía Unamuno, no se trata de recoger las cenizas de la costumbre, sino de mantener viva la llama de la tradición.
Unamuno es uno de tus autores favoritos, ¿no?
Me gusta.
Te gusta. Bueno, decía que en realidad tiene muy poco tiempo el disco, ¿no? Es de este año.
Salió en abril.
En abril. Y lo vas a poner en directo el sábado.
Sí.
Pasado mañana, aquí en Gijón.
En Gijón, sí.
A una hora interesante, a la 1:00 p.m, bermutera.
Sí. Mira, ni tan mal. Luego vamos a comer una parrillena por ahí.
Bien. ¿Cómo va a ser el concierto? ¿Vienes con la banda? ¿Estará la banda y tal?
Vamos con la banda entera. Ya lo presentamos en Madrid, el disco a banda entera, y tuvimos alguna cocina así un poco más austera. Y aquí volvemos a ir con la banda completa, en quinteto. Y ahí estaremos, repasando el disco prácticamente al completo. Algunas siempre hay que quitar porque si no oye demasiado. Y también de los otros seis, que habrá que recoger algo.
Porque hay canciones que siempre tienen que estar, digo, de las anteriores.
Pues cada vez me lo planteo más. Voy alternando. O sea, sí que alguno de los pocos hits que tengo, pues alguno siempre se mete, pero tampoco me gusta de ser demasiado complaciente. Entonces, hay muchas y siempre te queda alguna por tocar, que alguien te dice el público, no tocaste esta tal. Claro, es que tengo 80 canciones publicadas.
No tocaste la mía.
Claro. Entonces, bueno, yo ordeno alrededor de este disco las canciones de otros discos que tienen sentido dentro de la narrativa que tiene el propio disco, que tiene bastante. Entonces, bueno, si va a favor de obra se mete y si no, no. Pero a favor de obra dramática, por así decir.
¿Tiene concepto? ¿Es muy conceptual?
Pues bastante. Y sin darme yo cuenta del todo, que porque yo creo que si un disco lo haces con demasiada cabeza, deja de ser un disco. Que siempre esa delgada línea entre la literatura y la canción, bueno, la canción tiene algo un poco de pálpito y de trance cuando te llega, que si lo piensas demasiado, pues ya es un poema o es un spoken word y tal. Entonces tiene, pero pues eso, un poquitín camuflada. Y sí que, bueno, el concepto que casi siempre trato de transmitir, que es que haya catarsis, que se vaya sacando de las profundidades determinados demonietes que uno tiene, que si lo tiene uno, algún otro lo tendrá, y que yo trato de ahí, que en ese proceso, llegar a algo más o menos colectivo y purgarlos algo, y luego pues ala, cada uno para su casa.
Decías que tienes que montar todavía el vídeo de La Higuera de las Vanidades, pero he visto algunos vídeos de algunas de las canciones. Son muy guapos, ¿no?
Sí, yo le doy también mucha importancia, me gusta mucho.
Juegas ahí con muchos conceptos también.
Sí, ¿no? Es que o sea, se van metiendo ahí más capas y más capas y más capas y más capas.
De la capilla, esa capilla.
Ya, está en mi pueblo, en una casa de mi aldea. Y sí, la verdad que se mete miedo y la energía que se crea, que yo siempre, el tema, la canción tiene una energía, el vídeo y el concierto, pero el vídeo es como una encarnación de esa energía. Y entonces, yo el tema es tener esa atmósfera. Si tenemos la atmósfera, da igual el tipo de cámara que tengamos, al final se acaba captando eso y ya queda en vídeo. Y luego con esas perlitas ya hacemos el collar en el directo.
Bien. Bueno, ¿estás a gusto con cómo están yendo las cosas?
Sí.
¿Con la banda también? Con...
Sí, tuvimos que dar mucha vuelta porque el disco está Víctor Herrero, que vive en Suecia y que justo antes de salir de Suecia para aquí a grabar el disco, pues su señora quedó en estado de buena esperanza, con tan buena suerte que el chiquillo nació la semana en la que presentamos el disco en Madrid.
Otro detalle más, ¿no?
Entonces lo tenemos en baja, claro. Y dimos vueltas y tal, pero mira, al final viene de sustituto Álvaro Lacalle, un chaval muy jovencito de Oviedo, 20 años tiene, que la verdad que lo está haciendo muy bien. Los violines son de Mickey Kenney, que resulta que vive en Liverpool, eso para empezar, iba a venir, pero partió la clavícula. Viene Cristina Gestido, que es muy buena.
Sí.
Y con eso ya, yo quiero que sea la banda ya que quede para girar. Ahora, a partir... Tenemos alguna cocina pequeña, porque monté como una gira rural para lo más inmediato, pero la gira gorda empezamos a partir de octubre, que ya sí que tenemos todos los fines de semana trasiego. Bien. Y espero poder ir ya con esta banda más estable.
Kaplan también
se me fue de baja, entonces vino Pablín. O sea, tuve menos Pibli, que está ahí al pie del cañón y tal. Vino Pablín en lugar de Kaplan. Sí. Que Kaplan, bueno, siempre está ahí para producir, siempre se vuelca mucho. Pero él ya un artista ya que está en su palacio de cristal.
Bueno, buena banda en cualquier caso, ¿no?
Sí, tengo una suerte porque se me va un músico buenísimo y aparece otro buenísimo también. Y a mí me mola también que funcione siempre, porque también es un poco la prueba de que la canción está armada. Y un poco esa confianza también en la providencia, que es mucho de lo que... Es como empieza, mira, con una proposición decente... Hablo de eso también, de tener una fe inquebrantable y verdadera, que ya no es fe, que es un conocimiento de cómo son las cosas y que van viniendo. Yo he tocado con musicazos casi siempre y ahora también entran unos, salen otros. Me mola porque también le da frescura, no es este rollo más mercenario. La gente va entrando, va saliendo y por el medio pues vamos armando esto.
Bueno, decías que a partir de octubre gira potente, habrá más conciertos en Asturias...
De momento confirmado tenemos uno el sábado 4 de octubre, el primer sábado de octubre, que creo que es el 4, en Campucaso, en un festival que hacen, el Argallo.
Ah, vale, sí.
Que ese
estuve el año pasado, pues, viendo a Kaplan, entre otros, sí, viendo a Feedbacks.
Sí, pues sí, este año
a Pibli, claro.
Va Pelazo también, creo.
Ah, muy bien, Pelazo, buen disco el de Pelazo.
Sí, sí, sí.
Con Pibli.
Y ahí estaremos. Y de momento yo creo que en Asturias es lo que tenemos tal. Vale. Andaremos por ahí de pingo.
¿Sale con Raso?
El disco, sí, sí, lo hemos sacado con Raso. También viejo amigo Alan Keipo, que es el jefe de Raso. Y sí, yo había empezado con la idea de autoeditarlo con La Síntesis, que es el sello que tengo yo, que es el estudio de grabación también. Pero también por medio de Ferrara, pues como que les moló el proyecto y quiso colaborar Alan y hombre, la verdad que me quitó curro de encima, porque componer, armar la banda, grabarlo y luego organizar todo lo otro, era mucho trasiego y nada, muy contentos con Rasa también.
Creo que ya estamos acabando, pero una cosa más, Pablo, creo que además en tu casa, en el estudio, estás haciendo algunas cosas, ¿no?
Sí.
Presentaciones.
Ya desde hace 5 años que llegué, estamos haciendo conciertos y charlas, pero era así un poco, bueno, pues cuando cuadraba, pero ya llevamos unas cuantas cosas y potentes, ¿eh? Pues Alberto Montero, que vino en quinteto, dio un concierto guapísimo. Estuvo Víctor Herrero también antes de que tocara conmigo. Alfonso el de Schwarz con Artificiero. Bueno, vinieron grupos guapos y ahora queríamos hacer uno al mes. Estamos ahí en Piloña, ya cerca del Sueve, y se llama eso, La Síntesis. Ya hicimos uno que lo voy a sacar ahora, porque a partir de ahora voy a publicarlo luego en vídeo. Uh-huh. Hacer como una especie de podcast.
Qué bien.
El Cuajo, lo llamamos. Y vino Mario García Tucha de Galerna, un grupo vasco muy bueno. Exploraciones Chomin, que es un arqueólogo jovencito, que también es muy interesante darme una charla así sobre simbología, heráldica. Todo eso también un poco con la idea de armar una contracultura que realmente sea contra y que esté viva. Y luego tocó Álvaro Lacalle, que grabó ahí su disco.
Bien, bueno, vuelve más veces y hablamos de lo que vais a hacer ahí en tu casa.
Gracias.
Hoy lo dejamos aquí, nos despedimos con una proposición decente. Pablo and Destruction, un placer. Muchas
Igualmente.
Gracias,
muchas
mucha
gracias.
Suerte. Gracias. Y sobre esta canción de Pablo and Destruction despedimos el programa de hoy. Mañana estaremos de nuevo, disfruten del jueves. Hasta mañana, gracias.
El resto me da igual.